Está bien, gracias. El tema de hoy, mis hermanos y mis hermanas, o el título, si le podemos poner título al mensaje, lo nombramos el fuego del Señor. ¿Por qué el fuego del Señor? Como ya hemos hablado muchas veces, hermano, mis hermanos y mis hermanas, el fuego de Dios es su palabra, hermanos, y lo vamos a ver más adelante. Y hoy vamos a hablar acerca del fuego del Señor y el fuego de prueba, porque dice también el apóstol Pedro en uno de sus escritos que no nos sorprendamos del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre nosotros. Amén. Sobre nosotros, hermanos. Muchas veces no viene prueba sobre el hombre y sobre la mujer, muchas veces viene juicio y tentación del enemigo, del diablo. Pero dice el apóstol Pedro que para nosotros viene fuego de prueba. Vamos a leer, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 3, aquí donde estamos, capítulo 3, versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. Es por donde debemos de empezar, mis hermanos y mis hermanas. Miren, muchos alrededor del mundo creen que están trabajando para el Señor, pero verdaderamente no lo están haciendo. Verdaderamente no lo están haciendo. Y es triste, hermanos, porque muchos se encuentran en engaño. Como hablaba hace un momento en los agradecimientos, hay muchas mentiras del enemigo, y una de las que hablé fue que no importa si el hombre o la mujer no se congregan en las iglesias, sí importa, hermano. Amén. Sí importa. Miren, el Señor Jesucristo dijo que sus discípulos le decían Señor y Maestro. ¿Y sabe qué decía el Señor Jesucristo? Dice: dicen bien, porque lo soy, decía el Señor. Pero también dijo el Señor: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Y agrego, hermanos, también, y cito las palabras del Señor Jesucristo, él también dijo, mis hermanos y mis hermanas, perdón, él nos dijo: yo, siendo el Maestro, el Señor Jesucristo, hermano, no vaya a pensar que yo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, siendo el Maestro y el Señor, dijo: ejemplo les he dado, haced vosotros igual. Dijo el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así dijo el Señor Jesucristo: aprended de mí. Él es nuestro ejemplo. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. ¿Qué hacía el Señor? Se reunía en las sinagogas. Y dice la Escritura que él en las sinagogas no iba a cantar, no iba a bailar, hermanos, no iba a aplaudir, no iba a hacer alboroto, hermanos. Decía que él iba a enseñar. El Señor Jesucristo iba a las sinagogas y enseñaba. Las sinagogas eran un lugar como este, hermanos, un pequeño lugar donde se reunía un grupo de vecinos cercanos. Un varón ponía su casa, la disponía, mejor dicho, para dar enseñanza, hermanos. Eso lo hacían los días sábados, los sabbat de los judíos. Y dice el Señor que él iba todos los sábados y enseñaba en las sinagogas, no nada más en una, iba de una en otra, enseñando. Es lo que hacía el Señor, mis hermanos y mis hermanas. Él enseñaba. Y si enseñaba, hermanos, ¿qué creen que esperaba el Señor? Que los que oían aprendieran y pusieran por obra lo que le enseñaba. Dice también la Escritura en el libro de Juan, capítulo 1, acerca del Verbo de Dios y de la luz. También se le conoce al Señor como la luz que venía a este mundo. Aleluya. Y el Señor nos dijo a nosotros que nosotros también somos la luz del mundo. Hermanos, ¿por qué creen que decía el Señor que la luz venía a este mundo? Porque venía del reino de los cielos. El Señor es el guía, pero el Señor es como un faro, hermanos, que nos va diciendo: este es el camino que tienes que seguir. Si el Señor resplandece, hermano, es para que usted y yo le sigamos a Él. No se vaya a confundir en seguir a otros hombres, hermanos. Hay que seguir al Señor verdaderamente. Al Señor. Dice aquí: el fundamento, el cual es Jesucristo. No se puede trabajar para otro, hermano. No se puede hacer nada en el Señor para otro, sino para el Señor Jesucristo. El Señor Dios Todopoderoso, el Padre, dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd.
Aleluya.
Dice el Señor: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Son tres cosas, hermano, acuérdense de eso: oro, plata y piedras preciosas. Dice el segundo grupo: madera, heno y hojarasca. Si sobre este fundamento, quiere decir el Señor Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Fíjense, se hará manifiesta. Lo que usted haga, mi hermano y mi hermana, estando en el camino del Señor, se dejará ver. Cualquiera cosa que uno haga. Hay gente que cree que es buena mintiendo, hermanos. Eso aquí no vale.
Aleluya.
La hermana nos compartió, la hermana Tere, una parte de la escritura. No en su agradecimiento, sino cuando estaba agradeciendo. Que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. La palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, dice de sí misma que es como una espada de dos filos. Pero también, en ese mismo pasaje, dice que discierne las intenciones del corazón del hombre. La palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, es como un aparato de rayos X que va a traspasar sus ojos, su carne y hasta llegar a su corazón, y puede ver las intenciones que hay dentro de usted. Es lo que hace la palabra de Dios. Dice el Señor de su palabra en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, que así desciende la palabra de Dios del cielo, así desciende como la lluvia y la nieve, mi hermano y mi hermana. Pero agrega el Señor una cosa. Dice el Señor que Él prospera a su palabra. La palabra prosperar, su palabra, en el Antiguo Testamento, dice que la empuja. La va empujando, hermanos. Y nada lo puede detener. Nada puede detener la palabra verdadera de Dios. Dice el Señor en su palabra, mi hermano y mi hermana, en palabras más entendibles, más fáciles. Dice el Señor acerca de los fariseos, hermanos, porque eran, dice el Señor, hipócritas. Eran mentirosos. Les decía: ¿cómo ustedes, siendo árboles malos, pueden dar buenos frutos? Es mentira, y les decía, hipócritas, porque un árbol se conoce por qué. Por sus frutos, así es. Así que no importa, hermanos, cuánto uno tenga la intención de demostrar una cosa o la otra, por sus frutos se conoce al árbol. El resultado final. Algunos creen que una persona mansa, hermanos, imagínense, es una persona flaquita, que apenas si se puede mover así. No, hermanos, no es así. Dijo el Señor: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Usted se ha imaginado, ha pasado por su mente cómo era físicamente el Señor Jesucristo. No era como en las películas, hermano. No era, porque para empezar, los personajes que regularmente ponen en las películas que representan al Señor Jesucristo, lo ponen güero, hermanos, de ojos de color castaño, el cabello o rubio casi. Así no era el Señor, hermano. Usted puede buscar en internet cómo era la raza de los judíos. Era muy parecido a los árabes. Muy probablemente su piel no era muy buena, hermanos. Era más pálida, tirándole al oscuro, al cafecito. Muy probablemente. Bueno, imagínense cómo estaría si andaban en el desierto, cómo estaría su piel. Le agrego, hermanos, y ese es el punto que quería llegar. El Señor tenía oficio de carpintero, pero el Señor Jesucristo no iba al Home Depot, hermanos, a comprar madera. El Señor Jesucristo iba y talaba un arbolote grandote, hermanos. Para sacar una maderita así tenía que cortar un arbolote. ¿Cómo estaría su cuerpo físico, hermanos? El Señor Jesucristo, yo no sé si físicamente era muy alto o chaparrito, pero de que era fuerte, hermano. Era fornido. Porque tenía que tener la fuerza para tumbar un árbol y todavía darle la forma a la madera. Era un trabajo pesado. No era cualquier trabajito, hermanos, lo que hacía el Señor. Físicamente, hermano. Vamos a continuar, dice el Señor. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. A final de cuentas, mi hermano, mi hermana, no importa cuánto pueda un hombre o una mujer mentir, el día la declarará. Dice, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí vemos dos cosas, hermanos. El fuego, que es la palabra de Dios, lo vamos a ver más adelante. Primero dice, la revelará. ¿Sabe lo que es una revelación? Es mostrar algo que está oculto. Si algo está tapado, lo abre. El día la revelará. El día mostrará, mi hermano y mi hermana, la verdad acerca. Perdón, el fuego de Dios, que es su palabra, mostrará, revelará lo que está oculto, cualquiera cosa que sea. Y ahora le agrega aquí el Señor, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego, la segunda parte, lo probará. No importa qué tanto se esconda y se tape, hermanos, la palabra de Dios le va a abrir, le va a abrir la cara, le va a abrir cualquiera cosa que usted esté tapando, lo va a descubrir, mi hermano y mi hermana. Y todavía le agrega el Señor que también lo pondrá a prueba para ver si es del Señor o no es del Señor. Miren, cuando uno se dispone, hermanos, a servir al Señor, tiene que ser sincero en sus intenciones. Ser sincero y ser honesto también. Si se está trabajando para el Señor, no se puede trabajar para el Señor, mi hermano y mi hermana, en rebeldía, para empezar. Si se trabaja para el Señor, tiene que hacerse en obediencia a su palabra. Así es, mi hermano y mi hermana. Dice aquí, por el fuego será revelada la obra de cada uno de nosotros, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Mire, mi hermano y mi hermana, cualquiera cosa que usted haga en el Señor, sea servidor o no sea servidor, se le va a pasar el fuego por encima. Para ver qué. Dice el versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. El fuego se pasa, hermanos, para ver si permanece lo que está haciendo usted o yo en el Señor. Y mire, mi hermano y mi hermana, no se trata nada más los asuntos del Señor de dar un barazo, paz, eso no se hace, paz, eso no se hace. De eso no se trata la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. La palabra de Dios tiene la intención de que vivamos una vida buena. Aleluya. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Eso es lo que quiere Dios, que tengamos una vida buena, una vida tranquila. Pero muchas veces nosotros, por nuestra rebeldía, no podemos vivir esa vida buena que el Señor quiere que vivamos. Dice aquí, si permaneciere la obra que se hizo en el Señor, dice, recibirás tu recompensa. Recibirás tu recompensa. Muchos creen en el mundo, mi hermano, mi hermana, y digo en el mundo y en algunas de las iglesias también, creen que el Señor va a enviar bendición a su casa porque sí. Porque Dios es bueno y porque sí. Porque Dios es misericordioso y porque sí. No, mi hermano, mi hermana, ese es un error. La bendición de Dios es como un pago. Exactamente. Uno tiene que trabajar. Uno tiene que trabajar. Si no hay trabajo, mi hermano y mi hermana, no hay pago. Así de fácil es esto. Así de fácil y de sencillo. El Señor es el que paga. Yo no les voy a pagar, hermanos. El Señor le va a pagar.
Aleluya.
Dice aquí, hermanos, si la obra de alguno, ¿qué es la obra? Lo que uno hace, lo que uno trabaja para el Señor. Si la obra de alguno permaneciere, recibirá recompensa. Recibirá recompensa. Estamos hablando, hermanos, exclusivamente en este caso, exclusivamente de los que estamos aquí. Del pueblo de Dios y de los pueblos de Dios, ¿verdad? Otras iglesias, de los que están en el camino del Señor, los que no están en el camino del Señor, hermanos, lo que estamos hablando hoy en este punto no aplica. Porque estamos hablando si alguno edificare sobre el fundamento que es Cristo, el que anda en el camino del Señor. Los que andan afuera, hermanos, en automático van a condenación. No importa lo que hagan, mi hermano, sea bueno o sea malo, van al infierno. El que no recibe al Señor Jesucristo como gobernador de su vida y no ha creído en la autoridad que le ha sido dada, quiere decir en su nombre, va a ir a condenación, mi hermano y mi hermana. Y así dice la palabra, porque el Señor no vino a condenar al mundo. Vino para que el mundo fuera salvo por él. Pero dice también la escritura que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres no quisieron venir a la luz porque sus ¿qué? Obras eran malas. Pero dice el Señor, pero el que es de la luz, el que es del Señor, viene a la luz. ¿Para que sus obras qué? Para que sus obras sean manifiestas, sean reprendidas. Por eso no vienen los hijos de las tinieblas, para que sus obras no sean reprendidas, porque se rebelan. Pero los hijos de la luz vienen, ¿por qué? Para que sus obras sean manifiestas, porque sus obras están siendo hechas en la luz, en el camino del Señor. Por eso, hermanos, por eso los que no vienen a la iglesia, los que no están en el Señor, mejor dicho, en automático, hermanos, pasan a condenación. Esto no aplica para ellos. Vamos a ver. Versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, aunque esté en el Señor, mi hermano y mi hermana, fíjense, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no va a tener su recompensa, no va a tener la bendición, una bendición de Dios, hermanos. Es lo que es. Si la obra de alguno fuere de madera, de heno o de hojarasca, se va a quemar, se va a hacer cenizas. Pero si la obra de alguno es oro, plata o piedras preciosas y la pasa en el fuego, va a permanecer. Pero si es en el segundo grupo que se quema, hermanos, y usted lo quiere agarrar, ¿qué va a agarrar? Va a agarrar puras cenizas. Dice aquí que sufrirá pérdida, quiere decir no tendrá su recompensa. Dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este es un principio, hermanos, que he enseñado ya muchas veces y he explicado muchas veces. Hay muchos que entrarán al reino de los cielos, hermanos, y lo digo de una forma chusca, como de maroma, barriéndose. Así como dicen en las escuelas cuando pasan con 6 de panzazo. Una manita ahí se va a agarrar de la puerta para que se vaya a meter. Pero dice aquí, hermanos, si bien el mismo será salvo, aunque sus obras, aunque no tenga obras, hermanos, no le hace. Lo importante es que entre al reino de los cielos y no vaya a condenación al infierno. Aún así dice aquí, aunque así como por fuego. ¿Qué es esto, hermanos? Que como sufrió pérdida la persona, va a tener que volver a edificar y va a volver a pasarse por fuego sus obras. Lo malo de esto, hermanos, es que hubieron ya muchos hermanos en el Señor, y hay muchos actualmente que están viviendo algo muy feo, muy triste, que están sobre edificando y se está quemando y se está quemando, y quedan en pérdida, en pérdida, en pérdida. Por eso dice aquí, así que serán salvos, también van a ser salvos, pero como por fuego. Por fuego, por fuego, por fuego. Se van a estar queme y queme y queme todos los días. Van a estar sufriendo pérdidas todos los días. Van a estar sufriendo y sufriendo todos los días. ¿Por causa de qué? De no hacer una obra que pase por el fuego, por la palabra de Dios. Dice el Señor en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Acerca del fruto del Espíritu Santo, hermanos. Si Dios quiere, vamos a ver ese tema, ese asunto más adelante. El fruto del Espíritu Santo. ¿Se lo saben? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Son 9. Y templanza al final. ¿Qué dice después de eso, hermano, los que lo saben? Gracias, hermano. Dice la Escritura, contra tales cosas, contra el fruto del Espíritu, no hay ley. La palabra no hay ley quiere decir que no puede ser detenido. Contra el fruto del Espíritu Santo, nada se va a interponer, mi hermano y mi hermana. Nadie le va a juzgar, nadie le va a poner a prueba. Ni siquiera la misma palabra de Dios, porque está hecha en el Señor. Porque está hecha en el Señor. Por eso, mi hermano y mi hermana. Y ahí, este principio del fuego de Dios. Y es importante conocerlo. Porque o si no, desafortunadamente para muchos, si no hacemos las obras en el Señor, vamos a estar pasando por fuego, por fuego, por fuego, por prueba, por prueba, por prueba, por pérdida, por pérdida, por pérdida, sufriendo y sufriendo y sufriendo. Porque las obras no están hechas en el Señor. Están hechas muchas veces en nuestra carne. En nuestra carne. Y justo antes, ahí mismo en el libro de Gálatas, desde el versículo 16 al 19, se dice que debemos de andar en el Espíritu. Y del 19 en adelante hasta el 22, antes del fruto, dice cuáles son las obras de la carne. Y está extenso, hermano, son bastantes. Son como 16, si no mal recuerdo, 11 o 16. Y no están todas, porque al final agrega, ¿se acuerdan cuando vimos eso? Cuando dice todas las obras de la carne, los adulterios, la fornicación, la lascivia. Al final dice los enojos, pleitos, contiendas. Al final dice y cosas semejantes a estas. Hay muchas cosas, o sea, no es una lista que está terminada, hermanos. Cosas semejantes a los enojos, a los pleitos, a las iras, contiendas, adulterios, fornicaciones, y la lista continúa. Son muchos. Vamos a ir, hermanos, al libro de Jeremías, solamente para confirmar el fuego de Dios. Jeremías 23, 28. En el libro de Jeremías, capítulo 23, el Señor habla claramente acerca de los sueños, de los soñadores de sueños. Está hablando de profetas que seguían a los sueños, pero no seguían la palabra de Dios. Jeremías 23, versículo 28. Jeremías 23, 28. ¿Estamos ahí, hermanos? No vamos a leer desde el principio, hermanos, porque es bastantito. Vamos a leer el asunto que estamos tratando ahorita en este momento. Jeremías 23, versículo 28 dice: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Vamos a hacer ahí un pequeño paréntesis. Está hablando del profeta, el que profetiza, el que habla en nombre del Señor. Ese es un profeta, el que habla en nombre del Señor. Dice: el profeta que tuviere sueño, cuente el sueño. Estamos viendo un profeta que cuenta sueños y dice: y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Pero ustedes, mis hermanos y mis hermanas, escuchan mi voz, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes con qué tono el Señor dijo esto? El Señor estaba molesto, hermanos. A lo mejor yo no tengo así una voz de tan molesto, ¿verdad? Pero dice aquí, el profeta que tuviera un sueño, es como si el Señor le dijera, pues ya, cuenta el sueño que tienes. Si tanto te urge contar el sueño, pues ya cuéntalo. Así. Y dice, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Vamos a ver aquí una diferencia, hermanos. Primero dice, aquel a quien fuere mi palabra, dice. Y después dice, mi palabra verdadera. Hay una diferencia, hermanos, entre lo que tenemos aquí en nuestras manos, la tinta y el papel, y la palabra verdadera de Dios. Una cosa, hermanos, es lo que recibimos aquí en este papel, y otra cosa es lo que el Señor quiere verdaderamente que hagamos. qué es lo que el Señor quiere verdaderamente de nosotros. Y para que usted pueda recibir la palabra verdadera de Dios, mi hermano, mi hermana, tiene que disponer su corazón para entender la palabra de Dios. No nada más leerla. Disponerse para entenderla verdaderamente. Y ahí, cuando usted la entienda, ya no es la palabra de Dios, hermanos, es la palabra de Dios verdadera. Lo que Dios quiere verdaderamente. Dice el Señor, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Y firma el Señor, hermanos, como un cheque, como una carta. Dice el Señor, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Y firma, dice el Señor. Es importante, hermano, que el nombre del Señor esté ahí. ¿Qué es la paja? Los sueños, porque están primero. Aquel a quien fueren los sueños. Y aquí dice, ¿qué tiene que ver la paja? La paja son los sueños. Y después dice el Señor, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Está la paja, que son los sueños. Y cuando dice los sueños, mi hermano, mi hermana, después, ¿qué dice? Aquel a quien fuere mi palabra, cuenten mi palabra verdadera. ¿Qué es la palabra verdadera del Señor? El trigo. ¿Ok? La paja son los sueños. El trigo es la palabra del Señor. ¿Y qué dice el libro de Corintios, hermanos? Que aquel que tuviere una obra de heno también, madera, heno y hojarasca, el heno es la paja, hermanos. Dice que el fuego pasará. Los sueños, hermanos, si usted pone la palabra de Dios, se queman. Son como plumitas que se desvanecen. Algo bien ligero, no tiene peso. La palabra de Dios es como el trigo, hermanos, lleva fruto. El sueño no, y la palabra de Dios sí, la palabra lleva fruto. Dice, no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego. Por medio de la palabra de Dios es como van a ser probadas nuestras obras. Por medio de la palabra de Dios es como nuestras obras se van a ser reveladas. Van a ser reveladas. Dice, y este es otro punto, hermanos, como martillo que quebranta la piedra. Muchos dicen, yo soy duro, yo soy fuerte. Hermanos, grábese esto en su mente, esto es un consejo. Lo que no se dobla, hermanos, se quiebra. ¿Quiere usted ser quebrantado, sufrir dolor, o mejor, doblegarse ante el Señor? Doblegarse ante el Señor. Tú tienes razón, Señor, decir, yo estoy mal y tú estás bien, porque justos son tus juicios, dice su palabra. Acuérdense, hermanos, lo que no se dobla, se quiebra, es quebrantado, lleva sufrimiento. Dice, por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. No es posible, mi hermano y mi hermana, que la palabra de Dios verdadera que es enviada para salvación de las almas sea quitada por causa de otra obra del mundo, otra obra de la carne. No es posible. Cuando digo no es posible, hermanos, quiero decir que no debemos de hacer así. Poner otra cosa del mundo, de la carne, antes que el Señor. Y menos nosotros, hermanos, los que compartimos la palabra de Dios verdadera. Dice, por tanto, y aquí estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras. Se las roban, cada uno de su más cercano. Quitan la palabra de Dios y ponen otra cosa que no es palabra de Dios. Miren que en los púlpitos, hermano, no sé si todavía lo hagan algunos, pero a veces traen hasta payasos. Traen cantantes ante un púlpito, mi hermano y mi hermana. No puede quitar el tiempo que puede ser usado para la palabra y poner un artista, un payaso, un actor delante del púlpito para entretener a la gente. Esto no es un circo, hermanos. Ni nosotros somos payasos, les agrego a veces. No se puede poner un payaso, hermano, para entretener a la gente. Si nos reunimos, es para escuchar la palabra de Dios verdadera. Porque es la única que nos garantiza entrada al reino de los cielos. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 22. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? ¿Saben quién es Abraham? Vamos a ver una parte de su vida. Es muy importante, hermanos, remontarnos a los orígenes de la Escritura. Génesis capítulo 22, desde el principio. Porque entre más antiguo es el consejo, hermanos, más verdadero y más fiel es la importancia de remontarnos a los orígenes de la palabra de Dios. Y vamos a ver la prueba de Dios que le puso a Abraham. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Aquí estoy. Así dijo Abraham. Muchos, mi hermano y mi hermana, Dios habla, ¿y qué creen que hace? El hombre y la mujer. Como Adán y Eva, se esconden de la palabra de Dios, se esconden de la presencia. Ay, no queremos, porque ahí viene Dios y algo nos va a decir. Se van, hermanos, se van de las iglesias. Aconteció después de estas cosas que probó, es la clave, hermanos, probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham: Abraham. Y él respondió: heme aquí, aquí estoy. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbordó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Permítanme, hermano. Gloria a Dios. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dice, y respondió Abraham, dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Permítanme, hermano, que me agarramos, se me reseca un poco. Y compuso leña y ató a Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y aquí viene lo importante, hermanos. ¿Entendieron lo que se leyó hasta ahorita? Porque yo leí. ¿Ustedes escucharon? Espero no haber leído en vano, hermano. Dice: entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo. ¿Quién es el ángel del Señor, hermanos? ¿Usted sabe quién es el ángel del Señor? Cuando se dice en la Escritura, mis hermanos y mis hermanas, el ángel del Señor está hablando acerca del Señor Jesucristo, antes de que se manifestase como hombre aquí en la tierra, que viniera, como dice la Escritura, que el Verbo se hizo carne. Así se conoce. Dice: entonces el ángel del Señor dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. No le dijo: ¿qué quieres? No le dijo: otra vez me estás molestando. Dijo: heme aquí. Heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Fíjense, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? Dice: porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Miren, mi hermano y mi hermana, este es el motivo por el cual vienen las pruebas. Este es el motivo. ¿Cuál es el motivo? ¿Alguien me puede decir?
Si verdaderamente teme al Señor.
Por si, para ver. Es cierto, hermanos. Dice la palabra: porque el Señor quiere conocer. Él quiere saber, mi hermano y mi hermana, si usted verdaderamente teme al Señor. Aquí está, hermanos. Por esto vienen las pruebas. Dice aquí: ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Quiere decir que antes no conocía verdaderamente que temía a Dios. Lo escuchaba, le obedecía, pero le temes. Solamente mediante la prueba, hermanos, es como se va a manifestar si usted verdaderamente teme al Señor o no. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Vamos a ir al libro de Isaías, hermano. No pierda esta parte de la escritura, porque vamos a regresar. Isaías 50. ¿Están aprendiendo, hermanos? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Por qué vienen las pruebas? Es importante. Isaías capítulo 50, versículo número 10 dice: ¿quién hay entre vosotros que teme al Señor? Dice: y oye la voz de su siervo. ¿Cuál es? ¿Quién es el siervo de Dios? El Señor Jesucristo también. Porque dice: él es mi siervo, a él oíd. El que anda a tinieblas y carece de luz. No está diciendo que se es, hermano, sino que aquel que anda en tinieblas, aquel hombre o mujer que no tiene la luz del Señor, dice aquí: confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Confíe en el nombre del Señor y apóyese en el Señor. De eso se trata el temor de Dios, mi hermano y mi hermana. Tiene que creer en su autoridad. Cuando decimos en el nombre del Señor, en la autoridad del Señor, la autoridad que el Señor tiene y da a su Hijo, el Señor Jesucristo. Dice, vamos a regresar al capítulo 22 de Génesis, ahora en el versículo 13. Dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí, a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Miren, mi hermano, que como quiera se hizo un sacrificio al Señor. Dice: y llamó a Abraham en nombre de aquel lugar: el Señor proveerá, que quiere decir en hebreo: el Señor Jiré. Por tanto, se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Dice aquí: y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo. Mira, hermano, cuando usted aquí en la escritura mire estos pasajes que dice: y Dios dijo. Cuando usted mire, como aquí dice: el ángel del Señor dijo, el Señor Jesucristo enseñaba tal cosa, ponga mucha atención. Y no nada más porque estoy yo aquí, cuando usted lea en su casa, póngale especial atención lo que dice el Señor, porque es enseñanza para nosotros, para nuestro bien. Dice que le habló por segunda vez y le dijo, versículo 16, por mí mismo he jurado, dice el Señor. ¿Quién habló? ¿El Señor o el ángel del Señor? ¿Están poniendo atención? ¿Cuál Señor? ¿Cuál Señor? ¿Cómo se llama?
Dios.
¿Dios qué? ¿Dios Padre o Dios Hijo?
Padre.
¿Dónde? ¿Dónde dijo? Miren, dice aquí, y llamó el ángel del Señor. El ángel del Señor es el Señor Jesucristo. No sé, no voy a pensar que me obsesiono, hermano, con el asunto. Pero quiero mostrarle aquí, mi hermano y mi hermana, que son uno mismo. El Señor Jesucristo y Dios Padre, porque dice, y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor. Cuando aquí dice, aquí en la Escritura, Reina Valera 60, dice Jehová. Pero nosotros sabemos, mis hermanos y mis hermanas, que el nombre Jehová es una transliteración. El nombre del Señor lleva solamente puras consonantes, puras letras. No lleva vocales. El nombre de Dios, mi hermano y mi hermana, no puede ser pronunciado por nuestra boca. Entonces, lo que hicieron los hombres es ponerle letras, vocales, para que se pudiera pronunciar. Por eso aquí está escrito Jehová, pero no es el nombre verdadero del Señor. Por eso nosotros aquí en esta iglesia no tenemos la costumbre de decirle Jehová. Nos referimos a Dios Padre como el Señor Dios Todopoderoso, o el Padre, el gran Yo Soy. Aquí no tenemos una muy buena costumbre que tienen los israelitas, que le llaman Adonai, el Señor. Debería ser mejor así. ¿Sabes cómo diferenciamos, hermanos, al Señor, al Padre, del Hijo? Pero aquí dice que el que habló no fue Dios Padre, hermanos. Dice aquí, y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez y dijo, el ángel del Señor, el Señor Jesucristo, dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor. ¿Quién dijo? El Padre. Porque uno mismo son, dice el mismo. Uno mismo son, dice, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, le está diciendo el por qué. Todavía no le dice el qué, apenas le dice el por qué. De cierto te bendeciré, dice el Señor. De cierto te bendeciré, pero ¿por qué, hermanos? Primero le dijo el por qué, después le dijo el qué. ¿Por qué? Por mí mismo jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado. ¿Qué ha hecho? Ha temido al Señor. Y no me ha rehusado. Pero fíjese cómo dice el Señor, es más inteligente, hermanos, el Señor Dios Todopoderoso que cualquier hombre y cualquier mujer. Dice, por cuanto has hecho esto. No le dice qué, hermanos, por cuanto has hecho esto. Me has temido, dice el Señor en su palabra. Dice, y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré. Esta es la causa de la bendición, mi hermano y mi hermana. ¿Se da cuenta de lo que hablamos? No lo hablamos porque sí. No es nomás porque sí, hermanos. Y la bendición también no es porque sí. Dice aquí, por cuanto has hecho esto, por cuanto has hecho, por cuanto has trabajado. ¿O usted cree que el Señor va a venir a su casa de usted y le va a decir, a ver, Rodolfo, como te la pasaste echadote en el sillón todo el día y no has hecho nada, te bendeciré? ¿Va a decir eso el Señor? No, hermanos, aquí dice, por cuanto has hecho esto. Miren todo lo que hizo. Yo les leí, hermanos, desde el versículo 1 hasta por ahí del 9-11 les leí. Y es todo lo que hizo Abraham. Dice que preparó el asno, llevó los siervos, llevó la leña. Hizo todo un trabajo, hermanos. Compuso un altar. No voy a creer usted que Abraham traía un tractorcito con unas máquinas para levantar piedras pesadas, ¿no, hermanos? Dice que él las cargaba, piedrotas pesadas. Hizo un trabajo arduo, hermanos. Por cuanto has hecho esto y todavía, agrega el Señor, porque no me rehusaste a tu hijo. Todavía, todo el esfuerzo que hizo y iba a entregar a su hijo. Dice el Señor que por eso nos bendecirá. Por cuanto has hecho, por cuanto hemos trabajado. No se crean las mentiras del mundo, las mentiras del enemigo, hermanos. La bendición de Dios no viene porque sí. No es así, mi hermano y mi hermana. Es terrible ver que la gente tenga ese pensamiento en su mente. Es algo triste, porque nunca lo van a recibir, mi hermano y mi hermana. Dice, de cierto te bendeciré, y agrega, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz, lo que el Señor le mandó. Y ahí es, mi hermano y mi hermana, también cómo se manifiesta el temor al Señor. Hace como dos servicios se nos mostró y se nos enseñó, hermanos, por medio del pastor Fernando, compartiendo la palabra de Dios, el temor de Dios. Y en la primera parte, hermanos, del mensaje, se nos hizo mucho énfasis en los mandamientos de Dios. Y aquí, ¿qué está diciendo, hermano, la palabra? ¿Por cuanto qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. Porque obedeciste mi palabra, mi consejo, mis mandamientos. Porque lo obedeció. En los tiempos de Abraham, mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios, la ley que se conoce, los primeros cinco libros de la Escritura, no estaban aún escritos, no había escritura. Por eso es considerado Abraham profeta de Dios. Por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí mismo en Génesis, hermano, vamos a ir un poco atrás para ver este asunto de la voz del Señor. Capítulo 2, versículo 15. No le leo todo el pasaje, hermanos, porque esta predicación se haría muy larga, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a leer solamente el asunto. Pero usted lo puede leer cuando guste en su casa, ¿verdad? Cuando tenga tiempo. Génesis 2:15 dice: tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, dice. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, fíjense, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Pero aquí la palabra importante, hermanos, dice, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo. El Señor le mandó, hermanos, por medio de su palabra. Esa es la palabra clave. Manda al hombre. Pero el hombre muchas veces no entiende o no quiere entender. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y la historia continúa, hermanos. La historia continúa. Y el hombre, mi hermano, mi hermana, no obedeció a Adán la voz del Señor. Dice que el Señor le mandó con su voz, le mandó diciendo qué es lo que tenía que hacer y también qué es lo que no tenía que hacer. ¿Qué es lo que no tenía que hacer? Comer del fruto que le había prohibido el Señor. ¿Qué es lo que sí tenía que hacer? Trabajar, labrar la tierra. Pero dice la historia, mi hermano, mi hermana. Vamos a ir al capítulo 3. Ya me lo acabamos, hermano.
Aleluya.
Ya vamos a la mitad. Génesis 3. Vamos a ver la parte mala, ¿verdad? Dice el Señor que mandó al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer. Eso es lo que le mandó que hiciera. Y lo que le dijo que no hiciera era comer del fruto prohibido, ¿verdad? La historia es larga, hermanos. Lo vamos a resumir. Ya es muy conocida la historia. Adán, perdón, la serpiente primero tentó a Eva para probar del fruto. Y cayó, ¿verdad? Probó. Y después Eva hizo ver lo mismo también a su marido, a Adán, y también comió y también pecó, así como Eva. Entonces vino la palabra del Señor, hermanos, cuando pecaron y comieron lo que no debieron de haber comido. Versículo 17. Ya cuando lo estaban regañando, dice: Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Y vamos a pararnos ahí, hermanos. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. La mujer le habló y le dijo: mira, prueba de este fruto. Mira que está rico, está sabroso, ya lo probé yo. Va a decir. Pero el Señor le mandó que no probara de ese fruto. Él le mandó, la palabra dice, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, con su palabra le mandó. Y aquí qué dice, al hombre le dijo Dios: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Cuando la mujer le habló y le dijo: mira, está sabroso. Dice: y comiste, todavía pecaste, ¿verdad? Y comiste del árbol que te mandé diciendo: yo te dije, no comerás de él. Dice: maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Esta es la consecuencia, mi hermano y mi hermana, de no obedecer la voz de Dios. Aquí, como dicen en el mundo, mi hermano y mi hermana, nada más tenemos de dos sopas. Nada más tenemos dos opciones. O sí se obedece la palabra de Dios, o no se obedece la palabra de Dios. Si usted, fíjense nada más cómo está el asunto, de crítico. Si usted dice: no, pues es que no es que yo haga lo malo. Es que si no hace lo bueno, no hace lo que Dios está mandando, ya en automático todo lo demás es malo. Está mal. Y tiene consecuencias. Muchos dicen: no, es que yo tomo cerveza, yo fumo, yo me drogo, yo hago lo que yo quiero con mi cuerpo, pero no le hago daño a nadie, dice. La clásica: yo no le hago mal a nadie. Por consecuencia, lo que está diciendo esa persona, tratando de decir, es: yo no hago nada malo, yo no soy una mala persona, soy bueno. Eso es mentira, hermano. Está pecando. Está pecando contra Dios. Y le podemos buscar por qué cuenta como pecado. Y dice aquí, versículo 17. No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El trabajo, hermanos, se volvió más fuerte, más pesado a partir de ahí. Era trabajo, hermanos, pero ahora dice aquí: con dolor. Con dolor, mi hermano y mi hermana. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dice: y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Miren, el obedecer la voz de Dios, mi hermano y mi hermana, tiene un propósito. El propósito de Dios es que Él quiere ver, mi hermano y mi hermana. Bueno, el propósito de la prueba final es bendecirnos. El Señor quiere que vivamos una vida buena, bendecida por Él. Pero el Señor no nos puede pagar si no hemos trabajado. ¿Por qué? Porque no es justo, mi hermano y mi hermana, que a alguien que sí está trabajando se le pague y al que no, no se le pague. El Señor, dice la palabra, que es el juez justo. No le va a pagar al que no ha trabajado. ¿O usted cree que sí? No, porque el Señor es bueno, es misericordioso, pero es justo también. No puede ir contra su palabra. Ahora, aquel que reprueba la prueba de Dios, mi hermano y mi hermana, cuando el Señor viene, cuando el Señor le habla y cuando usted no obedece la palabra de Dios, hay una consecuencia que se considera, y aquí está en la escritura, mi hermano y mi hermana. Para mí, le voy a ser bien sincero, me era bien difícil decir estas partes de la escritura, pero aquí está. Hay maldición, y es lo que es. Aquí está, mi hermano y mi hermana. Vamos a Génesis, aquí mismo, en 5, un poquito adelante, 29, para hablar acerca de un poquito de esto. Génesis 5, 29, acerca de la genealogía de Adán, dice, y llamó su nombre. Aquí se dijeron el nombre de varios descendientes de Noé, de Adán, dice, y llamó el nombre de Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. O sea que sí hay maldición, hermanos. Inclusive el Señor les llama a los cabritos, a las ovejas les dice, venid, los que estaban a la derecha, ¿verdad? Venid a mí, benditos de mi Padre. Fíjense, al pueblo de Dios se le conoce como ovejas, y el Señor le dice en la escritura, venid a mí, benditos de mi Padre. Pero fíjense cómo dice, benditos de mi Padre. Muchos pastores dicen, mis ovejas, el Señor Jesucristo ni siquiera se las adjudica, dice, benditos de mi Padre. Las ovejas no son de los pastores de la tierra, hermanos, porque ni siquiera el Señor las hace suyas, les dice, las ovejas que el Señor me dio. Son las ovejas de Dios. Venid a mí, benditos de mi Padre. Y dice, y a los de la izquierda, a los cabritos, no los que están a la izquierda, hermanos. Dice, a los cabritos, dice la escritura. Y al fuego eterno, y así les dice. A los cabritos, a los que no hicieron caso. Pero les dice, malditos también. Es una palabra que a mí no me gusta pronunciar, hermano, personalmente. Pero si hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. La obediencia al Señor nos trae bendición, en resumen. Y la rebeldía trae maldición para la persona que es rebelde, hermanos, que se rehúsa a obedecer la palabra de Dios. Y ese es el fin, mis hermanos y mis hermanas, de este mensaje de la palabra de Dios. A lo mejor fue algo extenso, ¿verdad? Pero imagínense si no explicamos los asuntos que tratamos. No hay fundamento, hermanos, de la palabra de Dios. Ahora usted tiene la seguridad total, mi hermano y mi hermana, por medio de la palabra de Dios, de lo que hablamos hoy es verdad y verdadero. Amén. Y se va a cumplir para bien si usted obedece la palabra de Dios, y para mal para aquellos que son rebeldes y no quieren obedecer la palabra de Dios verdadera. Bien, hermanos, este es el mensaje. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para darle gracias al Señor por su palabra. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, mi Señor y mi Dios, porque has sido muy